buenas tardes, queridos radioyentes. Estamos una tarde más aquí, un miércoles más, a fecha 4 de mayo del 2011. Hora un poquillo tarde. Hemos tenido feria de abril en la asociación y se nos ha hecho un poquillo tarde. Y nada, y venimos de la combi, que hablaremos luego más tarde. Antes de que se me olvide, el correo de la asociación, que es lahoradeasaz@gmail.com. El teléfono de que lo ganéis, pues si queréis llamarnos y hablar con nosotros en estos momentos, 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Y en Facebook, que somos 130 ya, aunque parezca que no, nos podéis encontrar por la hora de la verdad. Y nada, y estaba entre nosotros, pues voy a empezar por la izquierda. Nachete.
Hola, buenas, David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
David Camuñas.
Hola, buenas tardes, David.
Raúl Molina.
Buenas tardes, querido David.
Feliz Uco.
Hola, buenas tardes.
Y a los mandos está Raúl Álvarez.
Hola.
Y Bea.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, ya que nos hemos presentado, y repito, un poco tarde. Durará un poquito más, acabará una hora, pero será las 8 y cuarto, 8 y 20, porque hemos tenido algún problema técnico también para seguir con el tiempo de retraso. Y vamos a empezar por los deportes. Y como no, yo ya les presento.
No hace falta.
Bueno, buenas tardes, como ya he dicho antes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, querido compañero Eloy. Buenas tardes,
querido Raúl.
Bueno, yo creo que estamos con fin de semana, hemos tenido intenso, aparte de otros deportes, pero bueno, yo te dejo, hoy te dejo empezar por el deporte que tú quieras, así que ¿cuál quieres que empieces a hablar hoy?
Te agradezco de todo corazón, voy a empezar por Javi Moreno, que es un chico que ha ganado la Vuelta a Asturias.
¿Edad?
No lo sé.
¿Jovencillo?
Sí, joven. Bueno, y Cadel Evans, un ciclista ya consagrado en la élite y con algunos buenos triunfos, pues ha ganado la Vuelta a Romandía. ¿Y qué empieza este sábado? ¿Alguien sabe qué empieza este sábado, queridos compañeros, queridos monitores?
¿La primavera?
El Madrid-Barça.
No, por favor. Basta ya, basta.
Basta, es verdad.
¿Qué empieza?
Giro de Italia.
Bueno.
Giro de Italia, que no me lo voy a perder ni borracho.
Ni aunque sea a las 4 de la madrugada, ¿no? Sonando el despertador, ¿no?
Ni aunque sea.
Ni aunque sea, ¿vale?
¿No?
Bueno, es a las 4, pero de la tarde. Pero vamos, si fuera de madrugada, también me lo voy a...
Igual, da igual, ¿no? Y bueno, ¿qué cosita tenemos por ahí? ¿Baloncesto tenemos algo, por ejemplo?
Sí, mi Real Madrid pues perdió. Perdió 88-79 en Fuenlabrada contra el baloncesto. Y este fin de semana tenemos la Final Four de Barcelona en el San Jordi, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv y Panathinaikos Montepaschi Siena.
¿El viernes?
Sí.
¿Viernes semifinales, sábado final?
No, final domingo.
Final domingo.
¿Viernes una semifinal, sábado otra semifinal?
No, no, la primera semifinal entre los griegos italianos es a las 6 y la de mi Real Madrid con Maccabi Tel Aviv empieza a las 9.
Ahora que bueno. Apoyando al equipo español siempre.
Por supuesto.
Bueno, y en tenis también hemos tenido algo por ahí, ¿no? ¿Qué hemos tenido?
Sí, Raúl, hemos tenido... que ha ganado del Potro el torneo de Estoril y Novak Djokovic en Belgrado.
Bien. ¿Y Rafa ha hecho algo por ahí o no ha tenido nada?
Bueno, Rafael ganó el Conde de Godó. Más anteriormente ganó Monte Carlo otra vez, que ya van 7 títulos allí, ya es... Ya le dicen que es en Monte Carlo como una especie de... como de emperador o algo de eso, dijeron. El hijo predilecto de Monte Carlo. Y...
Sí, le tienen subido arriba del monte, ¿no? Le tienen ahí
sí.
bien apretado ahí, ¿no? Por lo que parece, ¿no? ¿Y de rally? ¿Hemos tenido algo? ¿Te has levantado también a las 5 de la madrugada o a las 4 a ver algo? ¿O esta vez no tenemos nada?
Pues me voy a levantar posiblemente, espero que mañana. Porque mañana creo que es el empieza el set down del rally de Cerdeña, en la que va a hacer su debut Dani Sordo con un mini.
Buena exclusiva. ¿Con un mini?
Sí, va a correr.
¿Pero con... de los modernos o de los antiguos?
No lo sé.
Será campeón. De los modernos, ¿no?
Porque muy tuneado, seguramente.
Porque de los antiguos no creo que aguante, a lo mejor. Ya habrán cogido uno moderno, digo yo, sí, ¿no? Sí. Buena exclusiva nos han lanzado, querido compañero. Yo creo que eso es importante y que a lo mejor lo mismo poco saben, ¿no? Del tema, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulos, porque estoy aquí ya agarrado a la mesa, se ha habilitado el gotel en la pared, se ha arrancado cuatro baldosas del suelo. ¿Qué ha pasado? Además, que hemos tenido oportunidad de vivir juntos este fin de semana.
De verdad, ha sido una bonita experiencia.
¿Qué nos ha pasado en Estoril?
Cierto. Mundial, Pedrosa.
Mundial de motos, increíble ha ganado Pedrosa, ¿no? Porque vamos, no, ni nosotros suponíamos que iban a ganar Pedrosa, pero bueno, ha estado ahí. Yo por mi parte, bueno, espero que, bueno, tengo que decir que sí, ha ganado, ¿no? Pero esperemos a ver si sigue, ¿no? Así. Uh-huh. Porque yo por mi parte, en mi opinión, veo que es un piloto regular. Y bueno, sí, ahora ha hecho esto y la verdad es que yo creo que sí tiene su mérito, ¿no? Porque después de su caída, lleva rehabilitación, ha tenido el hombro con bastantes dolores y demás. Y bueno, ha hecho ahí, bueno, según sus confesiones, que bueno, él se limitó a seguir la rueda de Lorenzo porque era el que había ganado en este circuito durante 3 años seguidos. Y él nunca había ganado en ese circuito. Y bueno, le echó ahí valor y cuando vio que Lorenzo empujaba, él tiró detrás y bueno, en un adelantamiento... Le llegó a sacar pues, más de 1.8, ¿no? Por ahí, si sí. Me confundo, querido Eloy. Más sí, de 1.8 le llegó a pasar, ¿no?
Y ganó Bradal en Moto2.
Bradal. Y luego también tenemos que decir lo que pasó con Rossi, que bueno, yo la verdad que esperaba que iba a estar un poco más para arriba, pero tenemos que esperar a que se recupere todavía.
Sí.
Que yo creo que él lo hará y va a haber guerra. Y bueno, esa pasada de Dovizioso en milésimas de segundo... Increíble, Dovizioso aprovechó un poco que se levantó la rueda de la
se
última
comió
curva.
A Valentino.
Aprovechó, última curva de recta, levantó la moto Rossi y Dovizioso fue ahí astuto y le pasó. Aunque ya no se ganaban podium porque fue cuarto y quinto puesto, pero bueno, fue la verdad, fue espectacular. Sí. Y bueno, como decías en Moto 2.
Ganó Bradal y Nico Terol en 125.
Nico Terol en 125, pero
que dio un repaso a los demás. La fue verdad muy que, superior.
Sí, Nico Terol, la verdad es que bueno, estuvo ahí el tío demostrando ahí a tope, ¿no? Que yo creo que el tío tiene madera de campeón, ¿no?
Porque, sí,
bueno,
la tiene.
Y además se merece, ¿no? Se merece, yo creo que va a llegar mucho. Pero creo que nos hemos saltado algo que pasó en Moto 2. Lamentable, Marc Márquez. Sí. Tuvo una caída descontrolada.
Sí.
Cayó. Arrasó al compañero, fueron los dos al suelo y bueno, la verdad que bueno, empezó a culear, se descontroló en curva y sí, se salió y a pesar de que ya estaba ganando posiciones fue una pena porque la verdad es que últimamente está teniendo bastante mala suerte, ¿no? Querido compañero Eloy.
Sí, compañero.
Y bueno, ha tenido caídas ya, 5 o 4 caídas si no me confundo, ¿no? Y bueno... Pero bueno, yo creo que de momento cuando le coja más la cosa a la moto, irá para adelante, ¿no?
El viernes voy a intentar ver, posiblemente lo vea, aunque a lo mejor no mucho, pero bueno, un poco, en Marca Televisión a las 9 de la mañana, los entrenamientos libres, la primera tanda del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1.
¡Ojo!
¡Ole! También tenemos chicha ahí, buena, ¿eh?
Sí.
También está ahí la cosa emocionante... Y también hay mucho por ver ahí, ¿no? También.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, sí.
Así que, bueno, ¿tenemos alguna cosa más por aquí que comentar, querido compañero?
Felicitar al Barça, ¿no?
Sí.
Felicitarle. Y...
Sí. ¿Qué ha pasado?
Pues.
¿Ha pasado algo?
No hablemos. Porque
mejor no hablemos.
Ya está. Mejor no hablemos.
Nos quedamos con felicitación y punto.
Sí, sí.
Han jugado, no me he enterado.
Hay un partido hoy que es Manchester Sal que juegan contra el Barça. Luego que gane. Pero nada más.
Vale.
Nacho, yo más que felicitar al Barça, que no me parece correcto porque está corriendo por el Facebook, que es como el Gol TV.
Sí, me pareció...
Compras la Liga y te regalan la Champions.
¿Se ha censurado?
Me parecieron unos sinvergüenza los árbitros.
Bueno, estamos entrando en terrenos...
De lo que estoy contentísimo y desde aquí quiero apoyar a la gente que le han extirpado tema riñones, tema tal, ¿vale? Tipo a Vidal. Y bueno... A Vidal sabemos que tiene mucho dinero, pero hay mucha gente que no lo tiene y que está luchando cada día.
Y es verdad.
Un abrazo para todos ellos, sí.
Sí, que se merecen un aplauso tan fuerte como el que dieron a Vidal. Justo. Y un manteo como el que le hicieron todos los jugadores, que hicieron muy buena piña.
Eso es.
Y es verdad.
Nos quedamos con eso.
Sí. Bueno, pues cambiamos de tema y vamos a ir a actualidad. ¿Y quién vive debajo de la piña del mar?
Hola, buenas tardes.
Bin Laden.
Estamos aquí con la actualidad de Bin Laden, de la muerte de Bin Laden, que está en todos los medios, repitiéndolo en todos los lugares, en todas las radios y a todas horas. Y bueno, pues tengo aquí un escrito que voy a leer y bueno, y dice lo siguiente. Osama Bin Laden no estaba armado cuando las fuerzas especiales asaltaron el complejo residencial de Abbottabad. Lo ha aclarado Jim Carrey, portavoz de la Casa Blanca, durante su comparecencia de este martes ante los medios. ¿Por qué mataron al líder de Al-Qaeda entonces en lugar de detenerlo? Se resistió. El personal estadounidense en el terreno se manejó con la máxima profesionalidad y fue abatido en la operación por la resistencia que opuso. Mataron a dos mensajeros al servicio de Bin Laden. Ya en la tercera planta, en la habitación del terrorista, una de sus esposas se interpuso y recibió un disparo en una pierna, aunque no murió. A continuación, los agentes abatieron al terrorista. Un miembro del comando de élite de la Marina sacó una foto del cadáver del hombre alto y barbudo y lo envió al análisis que a través del programa de reconocimiento facial determinaron que un 95% de probabilidades de que se trataba de Bin Laden. Una de sus esposas del líder de Al-Qaeda también identificó el cuerpo. El comienzo de la operación, que culminaba con 8 meses de trabajo y años de recopilación de información, auguraba un desastre. Dos docenas de la Marina, de los comandos de la unidad de élite, también tenían que descolgarse de los helicópteros de la madrugada del lunes en un fortificado complejo en la ciudad de Abbottabad, donde se ocultaba Bin Laden desde hace 5 o 6 años. Pero uno de los aparatos sufrió un fallo mecánico y cayó enganchado en un muro de 3,5 metros, el accidente obligó a que los militares a bordo, que tenían que haber iniciado la operación desde el exterior, tuvieran que luchar para ocultarse de los hombres del terrorista dentro del patio fortificado. El líder de Al-Qaeda ha sido enterrado en el mar, de acuerdo con la práctica musulmana. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó porque resultaba complicado encontrar un país dispuesto a sepultar al terrorista más buscado del mundo. Bueno, pues esto es la noticia de Bin Laden, de la muerte de Bin Laden. Hay mucha más información, pero he intentado sacar lo más importante y bueno, pues aquí está lo dicho.
Yo felicitarte, David, porque estuve viendo los telediarios y en ninguno nos saben dónde sacan la información, pero pero está todo, lo has aclarado mucho más que los informativos. Se tiraron media hora hablando de Bin Laden.
Vale, gracias.
David,
has hecho...
la han sacado del YouTube.
Ha hecho un resumen bastante completo. Sí, yo sí. Me he empapado, la verdad, últimamente, porque me parecía muy curioso y la verdad es que bastante completo. Pasa es que hay mucha controversia, ¿no? Hay un poco de lío y a mí me huele un poco raro todo. No digo que no lo hayan matado, que lo han dejado de matar, pero entre la foto, que han dicho que era de Photoshop, el enterrarle en el mar, hay líos con el helicóptero que se quedó fuera. Entonces hay mucha información, yo creo, que se queda en el aire. Entonces, no sé, yo...
Sí, es que yo creo, para mí, si es verdad... Ocurre como en las películas, que esas cosas se tapan.
Hay mucha información tapada, claro. Hombre, es que a mí me suena, o sea, no me suena chino, pero es raro para nosotros viviendo en este país pensar que un cuerpo especialísimo entra en una mansión en un país
claro.
Árabe sin permiso del país donde está entrando. Es un poco complejo todo. Que, hombre, es cierto que han derrocado a un líder terrorista y, oye, eso por A o por B será bueno. Pero a la vez han creado en el mundo un sentimiento un poco extraño, porque yo ver a todo Estados Unidos, bueno, todo Estados Unidos no, para nada, no son todos, pero un gran grupo de personas celebrando, pues no sé muy bien el qué.
Sí, no,
me ha parecido extraño.
Es que yo también, las personas que están celebrando ese no sé qué, son mucha gente de las que han perdido sus familiares en las Torres Kio, como perdieron.
En las gemelas, en las Torres. En 1910,
las
gemelas. Y entonces, mucha gente, otra gente que ha perdido a sus familiares en otros atentados de Al Qaeda o no Al Qaeda. Y yo, bueno, yo creo que ojalá fuera verdad.
Sí, pero no sé, yo creo que también se podía haber hecho de otra manera, porque también se está quejando la gente de que se le tenía que haber cogido y llevado a la justicia, o sea, eso sería lo correcto. No, y me parece muy una impotencia total de que eso, lo que acabas de decir tú, Nacho, que personas violen el espacio aéreo de cualquier país sin que nadie se entere y lleguen a una casa y maten así a una persona así con total impunidad. Entonces, ¿en qué mundo vivimos?
¿Quién gobierna?
Podía pasar eso en cualquier sitio, ¿no?
De hecho, Obama ha tardado creo que 2 meses o así en tomar la decisión porque llevaba mucho tiempo, pues eso, espiando en la mansión esta, etcétera. Todo fue por un chivatazo en Guantánamo que reconocieron un mensajero. Y las primeras ideas que tenía el gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo quién es el general del ejército, era bombardear con 20 bombas de 2 toneladas cada una el sitio, creando un cráter de yo no sé cuánto.
Sí, y decían entonces, que no lo querían hacer porque no podían ni identificar a los cadáveres.
Que la primera potencia, la primera potencia del mundo se plantea hacer eso, no sé.
Tenía miedo que tuviera un búnker la casa y se metieron en el búnker.
Sí. O eso, que el ejército pakistaní se diese cuenta de qué estaba pasando ahí.
A mí lo del cuerpo no es lo que no me convence, que... Si es un líder que está buscando y la ha matado, pues qué menos que quedarte con el cuerpo y sacarle fotos y aunque no lo entierres en tu territorio, pero que no sé, es un poco raro lo del cuerpo.
Pues eso es lo que creo, que realmente ahí hay una ocultación de que realmente existe para que a lo mejor no se reclame el cadáver o algún tipo de historias, pero me parece muy raro que se deshaga de él así.
No, que a lo mejor yo aquí pensando así, yo que soy un poco mal pensado, que a lo mejor han llegado a un acuerdo de Estados Unidos y Osama Bin Laden y se ha ido de un país y está, yo qué sé, no se sabe.
Con la información de Wikileaks últimamente puedes ser todo lo mal pensado que quieras, sin ningún problema. Y lo del cuerpo, hombre, la razón que decían era de no hacer un culto, o sea, de no hacer un cementerio con culto islámico, pero vamos, se lo pueden hacer donde quieran.
Y además es que, como dicen que estaba, hoy he leído en el periódico que estaban ya peregrinando la casa.
Eso es, justo.
O sea, que da igual que exista cuerpo, ¿no?
Es alucinante que es el pueblo con mayor centrales militares alrededor de todo Pakistán.
Sí, sí.
Ahí estaba el tío.
Ahí han hecho una secuencia con fotos y resulta que hay una película que es igual que lo que han hecho. Entonces, sí, no me acuerdo cómo se llamaba la película,
sí.
Pero es que es igual que la operación, ¿no? Esto es como de película. Y han hecho encima una secuencia con las imágenes de la operación y más o menos se asimilan como a la película, ¿no?
Sí.
Entonces es como lo que dice aquí Rosa, ¿no? Que es, yo creo que para mí es volver al oeste, ¿no?
Está muy lejos, claro.
Esto es decir, oye, tú me has hecho tal, yo te mato, ala. ¿vale? Le hemos matado, ¿no? Yo pienso lo que dice Rosa, ¿no? Sí. Que es, vale, ¿no? Está muy bien lo que ha pasado y la verdad es que a lo mejor sí, se merece matarle, pero esto no es así, ¿no? Si hay justicia, se supone que, bueno, ¿no? Le tenemos que coger, llevarle al país, hacerle un juicio tal, y si se merece 5.000 años en la cárcel, pues se lo merece, ¿no? Pero no coger, venga, yo aquí te hago, pum, venga, porque yo quiero, venga, tal, y no, entonces...
Sí, porque hablan además
de poner, este, esto.
De poner resistencia, y como mismamente ha dicho David, la única resistencia que puso fue una de sus mujeres delante suyo, que no sé quién yo para criticar a los SIL, vamos, que esa gente está preparadísima, pero 40 minutos de tiroteo y dos muertos solo, pues, no sé, es
todo sí, muy raro. Que sea un cuerpo de élite que se caiga con un helicóptero, pues... No sé.
Sí. Cuerpo de élite que se engancha un helicóptero en una valla, tuvieron que destruir el helicóptero para no dejar pruebas.
O sea, esto es
sí, como... que llamaron la atención y ya se armó todo.
O sea, la película, el cómic o la historia, como lo queramos llamar, que cuando bajamos a la luna, pues esto es igual.
Eso es.
Como cuando fuimos a la luna, pues igual se fue a la luna, los que ellos fueron, y ya fueron. Sí, sí. No existía el YouTube, se lo inventaron. Eso y si no hay una historia rara, y pues fue. Esto. Bueno, pues, tres
lo positivo que se saca es que si encuentran información, pues oye, si la utilizan para evitar ciertos atentados, etcétera, pues bien. Pero a ver qué, a ver qué consecuencias trae.
Ahora el problema es que la gente cuidado tiene miedo a represalias, ¿no?
Eso es.
Además, por lo visto he leído que había dejado un vídeo diciendo que quería venganza, que si él moría, que le vengaran con
que estaba todo preparado, ganas. Si moría.
Sí. Y que había dejado también un testamento a sus hijos y a su mujer diciendo que ellos no hicieran lo mismo.
¿Pero a cuál de sus mujeres? Porque sí, bueno, que tenía 40
o más. No, 20, 20,
¿a 20, cuál 20. De ellas?
Sí, tenía muchas. Sí, bueno, porque había dejado un testamento a sus hijos diciendo que no hicieran, que no sé, y que hicieran lo que a ellos.
Yo es que me le he a pensar, si tiene 40 mujeres, joder, qué cacho cama, ¿no?
Pobre de las mujeres porque les tocará poco.
Dicen que el segundo de Al-Qaeda es todavía más radical.
Sí.
Y dicen que muchos ataques, o sea, muchos atentados lo planificó él. O sea, que...
Y se ha pronunciado, él ha dicho que él no ha visto ningún cuerpo, que quiere pruebas, que no sabe nada de Bin Laden, que no se lo cree, él mismo, no sé. Y El Mundo, bueno, ya aprovecho, bueno, un periódico nacional, ya lo he dicho, sacó la imagen de la supuesta muerte de Bin Laden.
Que, Nacho, ¿no estabas hablando del mundo en general?
Sí, en El Mundo, en El Mundo. En El Mundo ha salido una foto en un periódico nacional que salía como desglosada la foto del cadáver de Bin Laden en dos fotos de Photoshop, una de 2006 de Bin Laden y otra de 2005 de un pakistaní muerto. Ahí se queda.
Bueno, pues nada.
De todas formas, yo tengo que decir que es reciente ahora mismo el acontecimiento y las fotos, por ejemplo, que están en Photoshop, que todavía no son fotos reales, que parece que no se empezarán a salir más adelante, pero dicen que todavía no las sacan para no herir la sensibilidad tanto de los radicales como de la gente en general y bueno, que esto es al tiempo.
Eso es también verdad.
Bueno, pues chicos, que la gente piense por sí sola.
Eso
y aquí colaboramos y damos nuestra opinión. Intentamos pensar más allá de los medios de comunicación, como son la televisión o la radio con publicidad. Adelante la música.
Bueno, vamos a poner algo que ha elegido la señorita Bea.
Bien, un aplauso.
No sé lo que nos va a poner, pero bueno, imagino que os gustará. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.
you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel?
Hacemos el cambio a momentos mentales.
Los minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, y lo juro. De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo.
Ya un poco de tranquilidad, se ha pasado la música esta. Y voy a hablar de aspectos de trastornos, por ejemplo, obsesivo de la neurosis. La neurosis se dejó por varios psicólogos hace ya tiempo, psiquiatras, y se pasaron a llamar trastornos de lo que sea, trastorno de, por ejemplo, de depresivo, trastorno de ansiedad, trastornos somatoformes, trastornos disociativos, trastornos sexuales, y ese conjunto de trastornos que son también igual al sueño, trastornos plasticio, trastorno del control del impulso, electomanía se llama, trastornos adaptativos, factores psicológicos de enfermedad y estado físico, trastornos de la personalidad y sobre todo también uno que es muy un poco grave, es el trastorno de la esquizofrenia. Es un trastorno igualmente, aunque sea... O sea, parece que como esa parte es un trastorno igual de lo que es la neurosis. Y bueno, pues nada, tenía aquí dentro de también de... No tenía, de momento tenía aquí el papel que me había sacado, que por lo general son reconocidos 5 tipos de esquizofrénica. Paranoide, desorganizado, catatónico, un diferenciado y residual. A pesar de algunos clínicos cuestionan el intentar identificar tipos diferentes para el tipo de esquizofrenia. La investigación ha encontrado apoyo para el tipo de paranoide. Existen pocas informaciones acerca del tipo catatónico debido a que es un poco bastante raro. Y quería hablar de, por ejemplo, el trastorno de delirio de alucinaciones auditivas y frecuentes, que es trastorno de la esquizofrenia, el paranoide. Es el más común de todos los tipos de esquizofrenia y se caracteriza por sus delirios y alucinaciones auditivas frecuentes. No son evidentes otros síntomas tales como habla y conducta desorganizada o afecto abatido. Los delirios de persecución son los más comunes. Sus interpretaciones de la conducta y nocivos de los demás están distorsionados. Por ejemplo, un conductor de autobús que sonríe con amabilidad es visto por alguien que se ríe de esta persona que tiene el trastorno este, vamos, estábamos hablando. Ve a un conductor que se ríe y esa persona que tiene esquizofrenia ya empieza a pensar que se está riendo de él, que le ha hecho una sonrisa sarcástica, que se ríen de ellos y se sienten perseguidos. Y observados, ¿verdad? Eso es verdad. Yo lo he pasado. No todo lo que pone ahí, yo lo he pasado, tiendo aparte que entras al metro y se queda mirando la que ahora solamente hay uno en taquilla. Y entonces se queda ahí mirando a lo mejor y dice, cambio, no sé qué. Y no te das cuenta y bueno, luego cuando te das cuenta le das el dinero o lo que sea, se soluciona el problema, pero se sonríe y te queda. Se está riendo de mí. Se está riendo de mí por hacer algo. ¿Qué opináis vosotros sobre esto?
¿Eso lo has sentido tú? Yo ¿esto te ha pasado a ti?
Sí. Me ha pasado a mí.
Yo también lo he sentido, pero yo encontré una herramienta o algo útil que me viene muy bien. Y en el fondo soy yo el primero que me río de mí mismo. Y entonces, si se ríen de mí, ha pasado a otro nivel. ¿Sabes? Yo soy el primero que tengo humor conmigo mismo, ¿sabes? Sé mis limitaciones, sé mis defectos y soy el primero en intentarle ponerle un poco de humor, pero antes lo veía diferente, antes era diferente.
Sí, pues has hecho un paso bastante grande, desde luego, pero de concienciación del problema y de que todo lo que hay alrededor no te atañe a ti.
Sí, o sea,
dijéramos como que se pasa el tema porque no lo ve bien.
Es difícil, hay días que te sientes la persona más normal del mundo y días que te sientes alguien importante en la vida. ¿En qué sentido? Pues no se sabe, o todavía no lo he descubierto, por lo menos yo. Pues te sientes muy observado, te sientes a veces hasta perseguido. Te sientes que hablan de ti, que comentan. Y siempre que comenten, sea bueno o malo, en el fondo quiere decir que no sé, que eres algo importante para ellos, pero no sé. Es muy difícil. Y hay veces que pienso que sí, otras veces que no, depende del día.
Sí, eso es muy variable, luego también. Pues tienes un momento álgido de pensamiento y empiezas a pensar, a razonar ciertas cosas y te reduces a nada. Y dices,
sí, pero el problema es que dices, todo lo que he pasado va a la basura, todo lo que ha pasado yo en la vida, todo lo que me ha arreglado la enfermedad, todo es mentira.
No.
O hay cierta verdad y cierta mentira. Es que es difícil porque depende de qué terapia des, con qué psiquiatra y con qué psicólogo, con o con quién te dice que tienes que borrar todo de tu mente, y eso es realmente imposible, es realmente imposible. Sí. Tienes que encontrar herramientas para vivir con ello, y claro, punto.
Exactamente.
Es difícil eso que te dicen, ¿no? Cambia de... Claro. Intenta, cuando te vengan pensamientos así un poco extraños, intenta cambiar el pensamiento, pero es que eso es súper complicado. Claro. ¿Sabes? Por eso a lo mejor el tener ayuda, gente a tu alrededor, que si ve un poco que te está obsesionando algo o que te estás sintiendo observado, pues esa persona te puede ayudar a decir, a intentar distraerte, pues mira, yo qué sé, intentar que no pienses en ello, eso a lo mejor te puede, pero a lo mejor por ti mismo es muy complicado.
Sí, pero eso es conocerte a ti mismo y saber las herramientas que debes utilizar, y no siempre te funcionan, no siempre te funcionan porque puedes estar más nervioso, porque por mil cosas, y tienes que buscar, seguir buscando herramientas. Cuando ya te fallan esas, buscar otras nuevas.
Hombre, el problema, sí, es verdad. La persona misma tiene que encontrar algo o buscarlo, que alguien se lo dé también. No tienen por qué encontrarlo, que se lo den, para poder pensar. Porque yo, por ejemplo, estaba en el trabajo y pensaba que la gente, por ejemplo, se reía. Y estaban hablando cualquier otra cosa, sin embargo, pasaba de por al lado o algo, y estaban hablando de partido de no sé quién y de no sé cuánto, pero ya te queda la esa, como no estás bien, de que están hablando de ti. Y para eso hay soluciones, pasar o preguntar, oye, ¿qué tal estáis hablando? Que me os veo muy interesado. Muy bien, tranquilos, y me gusta.
Pues sí, yo pienso que también, no sé si a lo mejor vosotros tenéis mucha suerte, pero yo lo que siento es que, por ejemplo, en el psiquiatra no te da, digamos, formas de que no sea solo la medicación para poder, yo qué sé, por ejemplo, la relajación, esa de muscular, de ir estirando los músculos y luego relajarlos, o sea, la respiración, o sea, eso digamos que es más, se ocupan más los psicólogos, y a veces te da mucho más resultado, o sea, que la medicación, o sea, técnicas de relajación, yo qué sé, técnicas de analizarte a ti mismo, yo qué sé, los contratos estos de contingencias, las... O sea, la economía de fichas, o sea, esas cosas que parecen que se utilizan con los niños pequeñitos en las guarderías para cambiar un poco su actitud y su comportamiento, también te lo puedes aplicar a ti mismo. Cada vez que tengas un pensamiento tal, pues me pongo una cara triste, y de alguna manera reflexionas sobre el comportamiento que estás haciendo y te ayudas a identificarlo y a controlarlo, o sea, ese tipo de cosas.
Yo soy de los que pienso que la vida es una terapia y toda la vida es terapia. Y el buen psicólogo o buen psiquiatra, de mi punto de vista, es el que te dice algo con la boca o con las palabras, y con la mirada te está dando soluciones o herramientas o otras formas de ver, o sea, que complementa lo que va diciendo, porque casi todos los psicólogos o psiquiatras te dicen una cosa y con la mirada te dicen otra. Entonces es difícil. El buen tanto psicólogo, psiquiatra, o como el buen que charla cuando te estás tomando un café. El buen amigo es el que te está mirando a los ojos, y además de hablarte, te está reafirmando lo que está diciendo con los ojos. Y eso es lo que es realmente difícil en la vida.
Yo pienso que... Bueno, decir que todos estos síntomas es muy, muy difícil, ¿no? Superarlos, pero yo creo que puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Y que, bueno, perdón, y que, bueno, estas cosas van muy despacio, ¿no? Y hasta que, bueno, cada uno en su cierta medida, porque como sabéis que cada persona es un mundo, ¿no? Y ahí hay recuperación, ¿no? Aunque no es como un dolor de cabeza, ¿no? Que tal, lo pasas y ya sabes en el límite cuándo te has curado, ¿no? Esta tipo de enfermedad es poco a poco, muy poco a poco, y bueno, tiene también, a lo mejor, no puede a lo mejor tener cura, ¿no? Pero ya sabéis que
con un tratamiento preciso y dando con ello y poco a poco, ¿no? Pues se puede llevar una vida digna, ¿no? Y de hecho, bueno, ya sabéis muy bien que aquí nuestra asociación ASAP, que bueno, nosotros la verdad que yo siempre he pensado que tiene un gran poder, ¿no? Porque es como un sitio, ¿no?, que todo el mundo entra y cada uno en su cierta medida pues va recuperándose poco a poco, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes es la comprensión, ¿no? Porque como ya sabéis que, bueno, quien lo pasa es quien lo sabe, ¿no? Pues a lo mejor hay otra persona, por ejemplo en nuestra asociación, que ya ha pasado y va mucho más para adelante de por ti y te puede dar un consejo, y eso es un gran paso. Y aprovecho para decir que nuestra asociación está en la calle Isabel la Católica,
sin número,
y que todo el que esté interesado en ir por allí, tenemos las puertas abiertas y puede conocernos un poquito más. Sí, cuando quiera.
Aparte que también se acerque gente que aunque no tenga enfermedad mental, pero si quiere aprender cosas, pues ahí se puede aprender. Porque yo, por ejemplo, lo que noto muchas veces es, si por ejemplo en la asociación pues todos nos sentimos muy bien porque nos sentimos que las personas con las que estamos nos entienden, pero claro, el resto del tiempo estamos con el resto de la humanidad, ¿sabes? Y a veces es complicado y te sientes muy incomprendida y desprotegida. O sea, yo por ejemplo particularmente, pues como tengo problemas de ansiedad, pues por ejemplo ahora en la universidad pues tenemos que hacer trabajos en grupo y yo pues sinceramente les cuento mi problema. Digo, mira, yo tengo un problema de que a mí no me gusta dejar los trabajos para última hora porque a mí me produce eso, mucha ansiedad de las cosas a última hora y me puedo encontrar fatal y me pueden dar hasta vómitos y ponerme fatal. Y sí, sí, vale. ¿Sabes? Pero la gente pasa, dice, al final dice, bueno, pues eso es tu problema, ¿sabes? Y encuentras con que a última hora te empiezan con agobios.
Y han pasado de ti.
Claro, no se dan cuenta o no, realmente no, hasta que, y bueno, de hecho, una de las últimas veces, pues me pasó, teníamos que exponer un trabajo y claro, una hora antes estaban terminando el trabajo, a mí eso me produjo muchísima ansiedad, me puse malísima, con vómitos y no sé qué, y luego teníamos que hacer una exposición del trabajo y llegué tarde a la exposición. Y mira, se lo dije a la profesora, digo, mira, me ha pasado esto, ¿sabes? Por eso he llegado tarde. Pero que con un poco también de ayuda de los demás, pues puedes tener un poco de... Porque si necesitas esa ayuda, pues lo normal es que lo entiendan, como si no puedes, tienes un pie malo y necesitas ayuda para subir las escaleras, pues igual es esta enfermedad, ya tienes unos problemas y con un poco de colaboración de la gente, pues puedes llevar una normalización y una vida mejor, ¿no? Y la gente no se pone en tu lugar, o sea, es muy complicado.
Claro, pero yo creo que por eso, ¿no? Es como tú dices lo del pie, ¿no? A lo mejor el que más y menos alguna vez ha tenido algo en el pie, ¿no? Ya que tenemos ese ejemplo. Pero nadie ha llegado a tener, pues por ejemplo en tu caso, ¿no?, una ansiedad. Entonces, pues la gente no lo entiende, pero yo creo que no es por culpa de las personas, ¿no?, sino es por culpa de la información que no tienen, ¿no?, de que no se les ha dado, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? No hay información, no hay bastante información sobre las cosas y bueno, ¿no? Aunque hay ciertos ejemplos que la gente no ha pasado mucho por ellos, o por ejemplo, como una, creo que se me ocurre, una persona que tiene cáncer, ¿no? Pues hay que cuidarla y tal, en cierta manera y tal, y a lo mejor ellos no han pasado por ello, ¿no? Pero bueno, hay más información sobre el cáncer, hay más campañas y tal, ¿no? Sin embargo, pues con enfermedad mental o claro, un tipo, sí, pues no hay tanta información, ¿no?
No sé, pero debería de haber un poco más de empatía y... Porque luego así, hablándolo con algunas compañeras, van y me dicen, ah, pues a lo mejor es que tendrías que hacer el trabajo tú sola. O sea, que claro, o sea, como sí, no podéis adaptar un poco a mi problema, pues ahora cojo yo y...
A ponerte peor.
Y me pongo a hacer el trabajo yo sola y me aíslo del resto de la gente, sencillamente porque lo único que les estoy pidiendo es no dejar las cosas para última hora. Ni que les estuviera pidiendo que me hicieran el trabajo. No, lo que les estoy pidiendo es solo eso. Y bueno, de hecho me he planteado el hablar con el departamento de discapacidad, que estoy apuntada a la universidad, y decir, a ver, que me pusieran una solución, ¿sabes? Porque Porque claro, yo voy ahí para estar bien, no para estar peor, ¿sabes? Y no me parece que sea buena opción de decir, bueno, pues lo haces tú sola, pues como no te puedes adaptar tú a como las demás hacen las cosas, pues te quedas sola,
vale,
¿no?
Vale, Rosa. Acabamos con David, que quería decir algo. Sí,
quería decir algo. Sí, estaba de acuerdo con Raúl de que falta información al resto de la gente. Sobre muchas enfermedades, pues sí que hay, pero sobre la enfermedad mental no hay información. Entonces, efectivamente, faltaría un poco más de información y cosas como la que les está sucediendo a Rosa, pues no sucederían, porque la gente está más informada y sabe que realmente es un problema, no se lo toma realmente en serio. Entonces, pues yo creo que la información sería lo principal.
Sí, además de eso, que hay información. Yo soy de los que voto que hay información, pero es muy difusa y muy, muy compleja. Bueno, pues vamos con Vaya Toalla, que lo volvemos a retomar, y ahí va Raúl Álvarez. Que no ponemos música al final, ¿eh? Hablamos de la comida.
A ver, por favor, decirme.
¿El qué?
Me estáis comentando mientras que sonaba la música un poquito, comentarme que...
Sí, que no ponemos música, que hablamos de la combi luego y no ponemos música. Pero estás tú ahora.
Venga, vale. Bueno, pues lo mío es bastante cortito. A la semana pasada, bueno, pues por X motivo pues no se pudo hacer el Vaya Toalla, ¿vale? Pero vamos, que yo quería comentar que, bueno, que salió la noticia un martes, un lunes, ¿vale? De una persona que trabajaba de guardia jurado, tenía licencia de armas y por matar a otra persona, bueno, pues lo han llegado, lo han denunciado. O sea, tú imagínate, robas algo, llega un guardia, te mata, tu familia le denuncia y encima, no sé, ponen algún tipo de excusa como, por ejemplo, el que oye voces o que es esquizofrénico. ¿Qué podéis pensar vosotros de eso?
Pero a mí no me ha quedado claro. Al que denuncian es al que pega el tiro, o sea, al guardia jurado.
Sí, así. Y luego esta persona pone la excusa, es que yo lo he escuchado también, pone la excusa de que es esquizofrénico y oía voces.
El mismo guardia.
Claro. O sea, se excusan en eso porque entonces tiene un...
Es un atenuante
sí. Bastante fuerte.
Sí, es en muchos casos es el abogado el primero que dice... Claro. Hazte enfermo mental por unos años.
Ahí está.
Eso, y no sí, es eso.
Eso es exactamente lo que has dicho. Muchas veces pasa esto y es el abogado defensor el que le está diciendo por dónde tiene que ir para que no le quede una pena máxima, que le quede una pena de una... pues de unos cuantos años, solo por ejemplo, entre juicio y juicio ya se la ha pasado.
De todas formas, hay un peritaje ahí psicológico que en este caso esquizofrenia, sería bastante fácil si no es.
Salió un señor, no me acuerdo cómo era el nombre, que decía que para diagnosticar una enfermedad de este tipo tienes que estar solamente un día en contacto con esta persona, con que tenga esta enfermedad. Yo me gustaría invitarle a ese señor que viniera a la asociación y nos dijera qué tenemos a cada uno.
Sí, porque yo...
quién es quién. Nos dijese a quién es quién a todos y ya está. Nos saca algo a todos, ¿eh? Nos saca algo a todos.
Cada uno,
no sé.
¿No?
No.
Sí. Pero bueno, ahí era el Vaya Toalla y ya está. Y...
A mí me parece bastante curioso el tema porque cuando queremos salvarnos de una pena decimos que tenemos una enfermedad mental, pero cuando realmente una persona con una enfermedad mental ha cometido un delito, pues sí aplicamos la pena o la pena máxima o demás. Pero estamos evaluando que una persona con enfermedad mental, si ha pasado lo que ha pasado, es porque tiene una enfermedad. Y tiene una enfermedad, ¿no? Hoy en día, por desgracia, hay muchas cárceles llenas con este caso, y nosotros pues hemos tenido un proyecto acoplado a eso, ¿sabes? Que ha trabajado con, como imagino ya sabéis, con nuestros psicólogos de la asociación, sí, ha trabajado en una cárcel y además que el programa ha tenido bastante éxito. No sé si sabéis que hemos sido pioneros de este programa. Se llama
Aire de Libertad.
Ahí está, se llama Aire de Libertad. Y bueno, ahora por problemas de subvenciones y cosas que nos han denegado, pues no hemos podido seguir adelante con ello. Y para nosotros es una bastante pena porque, bueno, había resultado la cosa muy buena y se habían hecho bastantes cosas, ya que no tendría que ser así, ¿no? No tenemos que tener un programa para estar con las personas que están con una enfermedad mental en la cárcel, sino que no entras en una cárcel, ¿no? Porque eso está muy mal y se está luchando ante eso. Y bueno, se está avanzando, pero queda mucho todavía.
Y bueno, y Raúl, pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué excusa ponen X bancos para no dar una subvención de cuánto estamos? ¿Cuánto? Tú imagínate, eres la presidenta de la asociación, ¿cuánto le pedirías a un banco para que poder seguir?
Bueno, todas las subvenciones no las dan los bancos. Hay diferentes organismos, como diferentes administraciones, que son los que dan ese cierto dinero para esa subvención. Entonces, como en los tiempos que corren se considera que eso no es un servicio digno
secundario.
Y es un servicio secundario, pues lo tachamos de las subvenciones,
claro,
y ya está.
Es que con la crisis, pues lo primero que se ha rebajado pues son las subvenciones a actividades sociales y,
claro,
y a todo lo social es lo que se rebaja.
Porque hay que dar dinero a los bancos,
claro,
para que reactiven.
Claro, luego, cuando, eso sí, cuando pasó la crisis, lo primero, dar millones a los bancos para que no les vaya mal y no quiebren. Y claro, las ayudas sociales son las que se rebajan, eso está clarísimo.
Y luego lo que me supuso y me dio mucha rabia a mí, imagino que cualquiera también, es que, por ejemplo, los bancos no te dan nada, ¿no? Porque tienes que dar muchas pruebas de que tienes pues patrimonio, donde puedan tirar de él y eso. Y luego, hace ya mucho pasó esto, y lo recordarán, que al señor presidente de Real Madrid le resulta que le dan dinero para el Cristiano, uh-huh. y tan fácil, tan yeah. fácil. Y sin embargo, una persona que quiere mejorar en un aspecto determinado, no sé, se lo niegan.
Son los primeros en dudar los del fútbol. Son los primeros.
Bueno, ese señor, yo creo, Florentino.
La Val.
Cuando tienes una Val y una empresa como la que tiene detrás, pues te dan lo
que
quieras.
Te dan lo que
quieras. Lo que quieras.
Sí. Bueno, hablamos un rato de la combi, ¿os parece? 5 minutillos que nos quedan.
Combi.
Pues nada, yo no sé por dónde empezar, se ha ido hoy mi compañero de habitación.
¿El que te levantaba
a
las
4
de la mañana?
Digo, no se me levantó.
Bueno, eso de que se levantaba, vamos a verlo, ¿eh?
¿Se levantaba o no se levantaba?
Bueno,
se levantó después de... ¿Lo cuentas tú?
Yo creo que primero tenemos que empezar lo que es la combi, ¿no?
Vale,
si hay gente que ha venido en un programa y ya hablamos la semana pasada, pero podemos explicarlo.
Que lo explique David Camuñaz, que es su primera combi. Venga. ¿Qué te parece?
Bueno, pero explica lo que es la convivencia en sí, ¿sabes? Para que la gente que nos escucha sepa lo que es la convivencia.
Sí. Yo, al ser mi primera convivencia, pues lo he visto muy, muy amigable, muy...
¿Pero qué es? ¿Qué es la convivencia?
¿Qué es la convivencia?
Sí, ¿qué es? No, ¿qué es tu opinión sobre la convivencia? ¿Qué
pues,
es? Para que la gente se
la convivencia es convivir, o sea, lo que dice la palabra, convivir, o sea, mucha gente durante varios días y compartir actividades.
Eso es. Comer juntos.
Entonces, nosotros este fin de semana, la convivencia que hemos tenido ha sido en el Escorial, y justamente en un albergue que se llama El Escorial, con bueno, unas vistas buenas, impresionantes, unos exteriores. Pues la verdad es que nos hemos quedado como un flan del agua que nos ha caído, pero por suerte a nosotros nos ha caído, porque nosotros hacemos nuestras actividades. Y bueno, ahora sí que puedes dar tu opinión personal, porque ya que ha sido la primera vez, ¿qué te ha parecido la combi?
Pues me ha parecido muy, muy buena, muy... Me ha parecido de sobre todo
la relación entre la gente me ha parecido muy cercana, me ha parecido, pues, bueno, o sea, yo había tenido otras convivencias, pero no de este tipo, o sea, pero sobre todo lo que me ha gustado es que todos teníamos algo de relación entre nosotros, o sea, entre nosotros de que todos teníamos un problema y que nos juntábamos por una circunstancia global y que cualquier cosa que te sucedía pues se lo podías comentar a cualquiera porque de alguna u otra forma pues también tenía el problema. Entonces pues eso es lo que me ha gustado.
Sí, aparte de luego también de otra persona que te pueda ayudar o comentar porque tenga más tiempo en eso, ¿no? Pero está mucho, tenemos que dar mucho a los monitores que están ahí, que te ayudan.
Que son nuestros voluntarios.
Sí, son nuestros,
en realidad, nuestros
voluntarios, exactamente.
Son nuestros voluntarios en realidad.
Sí, sí, sí. La verdad es que son los primeros que se lo merecen, porque estar todo el año de voluntarios y no recibir nada a cambio, que me enoje un par de combis al año y disfrutar, no de recibir nada económicamente.
Ahí está.
Vale, que me ha mirado Bea que casi me mata, pero reciben afectivamente lo que podemos, les damos. Y nada, que se lo merecen y son los primeros que tienen que ir.
Sí, a mí Ismael me impresionó mucho, porque es que las veces que me puse a comer con él, es que era una máquina, se levantaba cada dos por tres contando a la gente a ver si faltaba alguien. Y yo le decía, pero chico, relájate un poco, que estás a la hora de la comida, no te preocupes, que no falta nadie. Y a mí me tuvo que subir dos veces a... porque si no me quedaba sin comer y desayunar. O sea, que yo era la menos indicada para decírselo, pero porque me quedaba dormida.
Fue por un problema que le dijiste a alguien que te llamara antes de la comida...
Y se lo olvidó. Luego me di cuenta yo, se lo comenté a Isma y ya subió a la llamada.
Pero, o sea, el chico, o sea, yo era una máquina, o sea, no comía, no se sentaba ese rato tranquilo ni un momento. O sea,
y el caso es que
todo el tiempo pendiente de todo el mundo.
Le viene bien, porque no es decir que está estresado por esos motivos,
sí, que
sino
disfruta,
que disfruta.
Sí, sí.
Sí,
sí. Sí que disfruta. Yo, para mí también ha sido la primera convivencia, es una experiencia maravillosa.
Y los mensajes positivos son muy buenos. Sí, es una especie de evaluación de
todo el mundo. Ese mensaje positivo que son en el librito, para que nuestros oyentes lo entiendan, al final de la combi, que es el domingo, hacemos un libro y cada uno te escribe en tu libro, ¿no? Pues lo que ha vivido contigo. Y no hay que decir, bueno, escribe lo positivo, no sé, es que te sale, ¿no? Ya es directamente, automáticamente te sale. Y bueno, yo el domingo llegué a mi casa y he tenido que cambiar el sofá porque lo he mojado, de lo que lloré. O sea, a mí lo mojo entero, ¿sabes? Menos mal que estoy solo, si no paliza me cae. Pero bueno, lo he tenido que cambiar porque bueno, es el tesoro, ¿sabes? Eso es lo que no se te puede comer el perro ni nadie, ¿sabes? Eso está ahí.
Eso además que cualquier cosa.
Es fenomenal. Y yo, bueno, yo tengo que decir que compartí habitación con unos tíos que son unos serios. Además tengo dos de ellos aquí, tanto Félix como David, son unos tíos serios. Bueno, a Félix sobre todo es muy serio cuando duerme, ¿sabes? Porque ronca,
bueno,
el tío como un
profano. A las 8 ya estaba dando voces, ¿sabes? Nos vamos, chicos. Decimos la frase célebre y nos vamos. Seguiremos otro día. Adelante la frase célebre.
El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad. De Kennedy.
Bien. Bien. Bien.